Brincando, creatividad, prácticas artísticas y juego como herramientas de transformación social. Es un proyecto de investigación y cooperación entre la Asociación Cultural Casabranca, Portugal, CITEMA, Italia, la Universidad de Valencia y Sinsal Audio, de España, financiado por el programa Erasmus Plus. En el marco de este proyecto, Sinsal Audio aborda diferentes estrategias de investigación en el espacio físico, experimentando y modificando nuestra percepción sensorial.
Brincando.
En esta oportunidad nos aproximamos al patrimonio histórico y compartimos algunas ideas inspiradas en el arte contemporáneo. Estoy sentado en una habitación diferente a la que tú estás ahora. Así comienza el compositor estadounidense Alvin Lucier, su obra más conocida y también una de las piezas más importantes del arte sonoro contemporáneo. Alvin Lucier falleció en 2021 y ha sido uno de los grandes compositores de la segunda mitad del siglo XX. El conjunto de su obra podría integrarse dentro del arte contemporáneo, aunque la incorporación del sonido en el arte ha tenido un recorrido lleno de obstáculos. Siempre que un museo afronta el reto de exponer arte sonoro, debe de abordar viejos conflictos, como la legitimidad estética de este tipo de instalaciones. También es un reto organizar la comunicación y atraer a un público que, en general, le cuesta entusiasmarse con los ejercicios de escucha. En la cultura, la escucha no está entre las atenciones prioritarias del público, y los artistas que se han aproximado al paisaje sonoro tampoco han podido contagiarnos su entusiasmo. Buena parte de la práctica del registro sonoro reproduce el mismo enfoque aislacionista que la cultura visual. Esta idea la explica muy bien el investigador Bernie Krause en su libro La gran orquesta animal. Por desgracia, estamos colonizando una naturaleza idealizada, cada vez más sintética, desprendiéndonos de todas las sensaciones universales que durante miles de años habíamos aprendido en nuestra lenta evolución por el universo de la biofonía. A continuación, reproducimos varios registros sonoros que han ido surgiendo de forma espontánea en el transcurso de los encuentros de este proyecto. Son pequeños ejemplos de práctica de escucha que podríamos implementar de forma habitual si no fuera porque preferimos mantenernos en este estado de aislamiento civilizado. Durante un paseo por la Acetona, nos contaron la historia del pueblo y visitamos algunos de sus edificios y lugares más representativos. Uno de esos momentos fue la parada en la pequeña plaza de la Colegiata de la Santísima Trinità. Nuestro anfitrión nos hablaba con orgullo cómo el pozo que durante siglos abasteció a las vecinas y vecinos del pueblo conservaba en todo el perímetro unas muescas dentadas. Una imagen, además de estética, de una gran fuerza simbólica, porque estas marcas eran el resultado del rozamiento que la cadena había ocasionado en el canto de la piedra. Pensamos en las miles de veces que el cubo había subido y bajado retirando el agua y en todos esos cientos de historias olvidadas alrededor de este acto social tan presente en los pozos de los pueblos. Y también reflexionamos sobre si este espacio público, que un día fue el gran centro de actividad del pueblo, debía perpetuarse como un monumento sin voz. Nos vino a la cabeza el hermoso ejemplo de un suikinkutsu, un elemento decorativo del jardín japonés en donde las gotas de agua caen a través de un agujero y al golpear el agua almacenada producen un agradable sonido, parecido al de una campana o al instrumento musical japonés koto. Inspirados en el paisaje sonoro japonés, iniciamos este juego, sin ensayar, en el que aprovechamos un texto de Una silla en la montaña, el proyecto de lecturas escenificadas desarrollado por Casablanca, que tiene como punto de partida el libro El mundo redondo de la escritora Gertrude Stein. Instalamos dos micrófonos, el primero dentro del pozo, suspendido a 3 metros de profundidad, y el segundo, un micrófono de contacto sobre la estructura metálica exterior. Y este ha sido el resultado.
Thank you. ou podia ser uma vaca que tinha um bandado, ou uma ovelha, ou um pássaro, ou até um cão que andasse por ali a correr atrás de algum corpo, ou podia ser um telefone, não é muito provável, mas podia ser, ou uma sineta de sala de jantar, ou até podia nem ser, sim, de espécie nenhuma, podia ser só alguém a chamar, ou podia ser um lagarto, ou uma rã, ou podia ser ai ai, podia ser um tronco a rolar, mas não. Era um sino. Como é que se consegue saber se um sino é um sino? É esquisito, porque podiam ser só moedas, mas ela viu mesmo um sino. Não há dúvida de que pensou que sabia que tinha ouvido um sino. E será que sabia que era um sino? Se fosse um sino que estava a tocar? Ai ai! Rosa continuou a andar e a andar. E depois foi saindo do meio das árvores e viu ali um imenso prado. E o prado era verde e oh, disse Rosa, quase foi a primeira palavra que eu disse as línguas que eu vou ouvir uma criança que eu começava a claro, e a última palavra tudo ok passos a agarrar-se mais à cadeira. Tropeçar seria o princípio de regular e não ir. Regular para cima, vamos. Regular para baixo, sim. Não está seguro tropeçar. E não sou. Percebeu que estava a contar? Um, dois, um, dois, um, dois. E tinha dois olhos. Um, dois, um, dois. E, oh, sim, oh, não, oh, sim, oh, não. Ela viu uma coisa e passou mesmo pelo meio e soube que era o que ia fazer. Tinha isso para fazer e foi, mesmo pelo meio. E depois, pronto, lá estava ela, mesmo no cimo, de maneira que não havia cimo mais nenhum ali, só o cimo com um espaço para a cadeira azul. E Rosa pôs a cadeira azul ali e sentou-se na cadeira. E a Rosa estava lá.
El segundo de los ejemplos tiene que ver con la sintomatología del turista moderno, un diagnóstico que en este caso se representa cada día en uno de los edificios más visitados del mundo, el Panteón de Agripa en Roma. Este templo romano, ahora conocido por Santa María Rotonda, es la cúpula de hormigón sin armar más grande del mundo. El turista se interna debajo de su cúpula de 43,44 metros de diámetro y, asombrado, especula cómo es posible que una estructura de estas dimensiones y antigüedad, casi 2.000 años, todavía se mantenga en pie. Al regreso de nuestro primer encuentro en la Acetona, pensamos que hacer una grabación sonora en el Panteón de Agripa podría ser otra forma de integrar y homenajear la obra que Albin Luthier compuso en 1969. Durante la representación de Estoy sentado en una habitación, las frecuencias sonoras se transforman, distorsionando el sentido del discurso original hasta convertirse en un sonido ambiental. Algo parecido pasa en el interior de Santa María Rotonda. Debido a la reverberación interior de la cúpula, las conversaciones se distorsionan y los sonidos de esta gran torre de Babel se pierden en el espacio hasta transformarse en un sonido continuo como un mantra. Solo si aproximamos la grabadora a la fuente, es decir, a la voz del hablante, podemos reconocer su significado. I'm sitting in a room es una composición de música contemporánea que normalmente se representa en museos o circuitos especializados de arte contemporáneo. Pero si abrimos bien los oídos, nos daremos cuenta que cada día también se remezcla en el Panteón de Roma y en el interior de otros edificios similares por todo el mundo. Por último, la tercera grabación es una entrevista realizada en las cuevas subterráneas de Utiel. Durante la segunda residencia del proyecto Brincando, en esta oportunidad en Valencia, se programó una visita a su casco antiguo que alberga una extensa red de cuevas y pasadizos de gran valor patrimonial. Casi todas las propiedades se encuentran en los sótanos de viviendas privadas y por el momento no hay una estrategia prevista que facilite su divulgación y su puesta en valor entre los vecinos y las vecinas. Apenas unas pocas cuevas han sido restauradas y, como en el caso que nos ocupa, sus propietarios programan visitas particulares. A mayores de esto y de alguna pequeña iniciativa por parte del ayuntamiento local, no hay demasiado interés en recuperar un patrimonio que podría, debería, ser declarado Patrimonio Universal de la Humanidad. Según se desciende a la bodega, ya se percibe su magia sensorial. Por un lado, la arquitectura de este tipo de construcciones es muy singular, porque la intervención en el espacio suele ser muy humilde, apenas se manifiesta en algunos elementos estructurales como los nervios y los pilares, mientras el resto de cavidades están realizadas horadando el subsuelo. Sin embargo, esta tipología destaca por otros elementos que, si bien en su día tuvieron una razón, en la actualidad podríamos ver y considerar como elementos de una escenografía performativa, recursos técnicos teatrales esperando a ser activados de cara a un futuro en el que, ojalá, estos lugares recuperen un nuevo uso social. El primero que nos viene a la vista son las tinajas gigantes que se van exponiendo, a veces aisladas y otras semienterradas entre hornacinas. Muchas todavía permanecen intactas, mientras que otras solo conservan la cara interior cóncava, lo que, en parte, nos revive este recurso acústico que en su día se aplicó en algunos templos para amplificar el sonido y del que ya nos hablaba Vitruvio, el arquitecto de Julio César, cuando escribió sobre los secretos de los teatros griegos. Pero además, debido a las necesidades de ventilación y aireación por la fermentación del vino, en su día fue necesario abrir conductos hacia el exterior que en la actualidad funcionan a modo de cámara oscura acústica. Es decir, las cuevas operan como receptores de audio o micrófonos que amplifican el sonido exterior y lo proyectan en el interior a modo de campana acústica. La luz y el sonido no son los únicos fenómenos físicos que nos llaman la atención. También se refuerzan los olores y la densidad ambiental debido al pasado vitivinícola de las cuevas y a la temperatura del subsuelo. Todo un conjunto de matices sensoriales que estimulan los recuerdos y despiertan la imaginación con futuras intervenciones entre el arte contemporáneo y la cultura popular. Era, pues, la oportunidad de realizar una acción simbólica y por ello pensamos en esta entrevista que, además de poner en valor el espacio, también podía aportarnos algo de luz sobre una historia que se corta a principios del siglo XX y todavía hoy, un siglo más tarde, continúa en penumbra. A continuación, podemos escuchar la grabación realizada desde la cueva de Rosario y Nicolás. Las protagonistas son Rosa Blanc y Concha Blanc, dos hermanas que nos cuentan sus recuerdos de la infancia y cómo, en la actualidad, gracias al trabajo de José María Zambrano Cuellar, han conseguido rehabilitar este tesoro subterráneo.
¿A vosotras os llegaron relatos de vuestras mamás, de vuestras abuelas? No, en la memoria sí que normalmente...
Esta casa la compraron mis padres. Sí. Con la bodega tal y como está, con la puerta abierta a la calle. Luego ellos, en las reformas de la casa, cerraron aquella puerta y la entrada de la teníamos una... Como una trampilla, exactamente. Y de ahí salían las escaleras y bajábamos aquí. Yo solo me asomé hasta 3 o 4 escaleras que se veían, porque me daba miedo. Pero si no hubiera sido por ellos, este tesoro no lo habríamos descubierto. Pero yo desde un principio, RQR... tenían interés y no era porque supieran nada, porque nunca hemos sabido nada de...
No, pero yo en el fondo, bueno, siempre he creído en que tenía un tesoro.
Sí, tú sí.
De hecho, que ya cuando llegó ahí, me dijo, Concha, si es que ya no se ve nada más. Y yo le dije, no te canses, sigue que vamos a tener una sorpresa muy grande, muy grande, muy grande. Yo lo intuía, que teníamos ahí pues las joyas de la corona.
Bueno, es que esta bodega, claro, lo dirá mejor el propietario, estaba cubierta de escombro hasta...
Mirad la altura de donde sacamos.
Hasta ahí.
desconocíamos por dónde iban las escaleras ni nada, ¿eh?
Es curioso porque alrededor de las actividades económicas de los pueblos, ¿no? Que se extendieron en el tiempo durante cientos de años, sí. Siempre nacieron, por ejemplo, manifestaciones culturales, ¿no? Vinculadas, pues, no sé, a algún tipo de fiesta, de tradición, a la música, muchas veces. Y es curioso que aquí, a principios o a finales del siglo XIX, se paralizara todo y se borrara esa memoria colectiva que yo supongo, quiero pensar, durante el siglo XVIII y durante el siglo XIX, generó todo un retorno económico para las personas del pueblo.
Y todo, fue una evolución grande en aquella época.
Pero alrededor de esa industria también unas manifestaciones populares, ¿no? Tiempos de vendimia, tiempos de cosecha, tiempos de fiesta. Aquí no recordáis nada de
vuestro... Pero el subsuelo, al contrario, yo creo que se ha asociado siempre a miedos. Sí. Tema del miedo al...
De hecho,
sí.
Perdón, nosotros cuando nos portábamos mal...
Nos iban a encerrar.
Nos iban a encerrar porque estaba el ogro aquí.
Claro.
Entonces, te portas mal, como te portes mal, te bajo a la bodega. Bueno, la bodega fíjate el acceso que teníamos, pero bueno, ya veíamos al ogro, pero yo se ve que era muy valiente y yo el ogro no le hacía caso. Y el premio siempre con mi padre a bajar, porque sí que la utilizábamos, se utilizaba mucho, el poco espacio que tuviese eso mucho, como nevero, ¿no? Entonces guardábamos patatas, aceite, cebollas...
Sí que hay en la tradición un cuento relacionado con el ogro, digamos, que vive en las bodegas o en el subsuelo. El traga...
No tragabábala o algo así.
¿El?
Tragabábala.
¿Y de qué consiste?
Bueno, pues...
¿Es una leyenda, no es un cuento
sí,
popular?
Sí, vamos a ver. El cuento viene a decir que la abuela... mandaba a la nieta a coger, pues no sé, las patatas o lo que tuviera en la bodega y demás, o algo de vino, pero que se diese prisa, porque el tragabábala la podía coger. Y pues la nieta mayor entró, se recreó un poco, salió el tragabábala y se la comió. Lo mismo le pasó a la segunda y a la más pequeña. Y al final tuvo que entrar la abuela y hay una frase, no, yo no me acuerdo porque no, pero Carlos Javier sí que
se está escrito, sabe muy bien. Una leyenda escrita.
Sí, está escrito. Que algo que decía, tragababala tal, no sé, alguna especie de... Y entonces coge al tragababala que estaba durmiendo... y le abrió la barriga, sacó las nietas, le llenó la barriga de piedras o algo de eso, y en una tinaja al beber se cayó y se ahogó. Algo así, más o menos.
Sí, todas las tradiciones populares tienden a... Pero claro, el tema del miedo a los lugares interiores, que siempre es la boca hacia el infierno, siempre todas las tradiciones tienen esas connotaciones. También tiene una parte real, todos los fluvios que genera el vino, algunos son peligrosos. Y a veces había, además se bajaba a las bodegas con candiles, imaginaros que es un candil con el movimiento de la llama, y eso generaría una atmósfera realmente entre los olores. El sonido también tiene el eco que genera también.
No, esto es un espacio sensorial absolutamente, ¿no? Desde la temperatura hasta los olores, el sonido, evidentemente la vista. Y una pregunta que os quería hacer, porque alrededor de esta actividad subterránea conocemos la actividad superficial, ¿no? Vamos a decir, del vino, pero ¿y qué ha pasado con los ceramistas? Porque se supone que toda esta enorme producción de tinajas debería de generar un movimiento paralelo y también una industria artesanal, además, paralela, ¿no?
No solamente ceramistas, están los que arreglaban las tinajas,
los
lañadores, que esa es muy bonita también, una tradición que...
El lañador, precisamente, a ver, las tinajas, una vez se metían, lógicamente no era una barrica de madera que se podía sacar y demás, esto no puedes estar sacándolo. Entonces, con el tiempo, bueno, pues se abren. ¿Qué es lo que se hace? Pues se le ponen las lañas. Son como especie de grapas que solían ser metálicas o de madera. Son todas esas que podéis ver ahí, que tanto se ponían por fuera como también por dentro, no solamente, y se utilizaba para pegarlas y para cerrar, digamos, lo que habían grapado, lañado, un producto que estaba, era sobre todo de tierra, en este caso arcilla, normalmente. Se utilizaba también la pinocha, la hoja del pino, o algo similar, como especie de digamos, para madera. También se utilizaba resina, la resina del pino, o algún elemento similar para pegar. Cal, a veces, en algunos sitios, y sangre de cordero o cabrito. Todo eso mezclado era, digamos, el pegamento. Cada lañador también tenía su receta. Podían utilizar otros elementos, pero los básicos prácticamente eran esos.
Entonces, no hay tradición de lañadores ni de ceramistas. Se perdió totalmente todo lo que es la tradición de lañadores y ceramistas.
De hecho, bueno, las de producción utilana, que en el siglo XVIII y XIX, aquí en Utiel se producían muchísimas. Ya habéis visto también en Requena que la mayor parte eran todas de aquí. Lógicamente había varios hornos para la producción.
¿Y en vuestro entorno familiar no recordáis ninguna persona que se haya dedicado a alguna de las actividades relacionadas con...?
No. No hemos sido ni agricultores. Bien. O sea que no somos el típico utielano que tiene tierras de labranza o viñedos, ni eso. Solo tenemos la bodega.
Y es significativo que el que más, creo yo, a ímpetu ha puesto en recuperar la bodega no es utielano.
No.
Porque eso yo creo que nos habla un poco también de esa...
Hay unos años oscuros ahí sorprendentes.
También hay que tener en cuenta, y eso ha pasado mucho en el ámbito rural, el desprecio tan grande que desde la urbanidad, desde las urbanitas, desde la ciudad, a todo lo tradicional, eso caló mucho en el pueblo, caló mucho. La idea esa del paleto que ha salido en la tele, eso caló tanto que el intentar rechazarlo, el olvidarlo, yo creo que nos ha hecho a ocultar, olvidar tradiciones que ahora estamos recuperando porque hemos perdido esos miedos a que nos llamen o que el paletos. En todos los sentidos, incluso yo me acuerdo mi padre, mi abuelo era una persona que, por ejemplo, al lado de una viña, al lado de una cepa, ponía un pino, ponía un almendro, ponía cualquier otro árbol. Mi padre, cuando cogió la herencia de mi abuelo, acabó con todo eso. Modernizó. Y era, claro, y hablar del abuelo, lo que hacía el abuelo era como algo que no tenía sentido. Entonces sí que es verdad que yo creo que hemos olvidado, pero hemos intencionadamente olvidado algo que nos hacía daño desde los ámbitos de la supuesta civilización, no, desde el supuesto modernidad. Y yo creo que eso también ha influido mucho.
Y casi muchas veces tiene que venir alguien de fuera para algo que nosotros no le damos valor, que nos diga, mira lo que tienes aquí.
No, la gente que viene de fuera, que viene muchísima, más de la que parece, le da a esto un valor que nosotros no le damos. Te digo que nosotros, incluido que yo me lo he trabajado y yo me lo he currado aquí todo, a ver, sí que le doy, pero de otra forma diferente al que viene de fuera. Hemos tenido gente desde Alemania, rusos, De Estados Unidos, de Francia, o sea que de un montón de sitios, que aparte ya de españoles de la zona de la Comunidad Valenciana y alrededores.
Bueno, tenemos amigos que ni la conocen. Y están invitados varias veces cuando queráis venir. Nada.
Un rechazo a sí. Que
ya iremos.
Mundo subterráneo, se junta mucho, mundo subterráneo, peligros que, como hemos dicho antes, aquí el olor al mosto cuando fermenta, etcétera, pues produce gases que también son peligrosos. Y sí, las bodegas siempre han tenido peligros y por eso se bajaba con luz, etcétera, para que no se apagara, con canarios.
De hecho, todas las bodegas tienen que tener respiraderos, uno o dos respiraderos al menos, no solamente para que haya movimiento de aire, sino también para que los posibles tufos salgan.
Bueno, eso en la actualidad también genera una relación muy bonita interior-exterior, ¿no? Ahora estaban pasando personas por ahí encima y esto parecía como un receptor, como si fuese un micrófono, ¿no? Funcionaba como campana debido también un poco a las formas, que por cierto, hablando de las formas, aunque hemos visitado tres, no hay una tipología, ¿no? Que se haya estudiado. Parece que es como una especie de ocupación del espacio.
Sí que hay en líneas generales. La tipología base siempre es, aparte ya de más escaleras, menos escaleras, o tipo rampas y tal, es la forma lobular normalmente del fondo, ¿vale? A partir de ahí, todo lo demás es ya algo un poco más recto, pero siempre el fondo da un poco de especie de lóbulos, y luego, en líneas generales.
Es como una T que termina es como, sí, como una T que termina en forma circular, semicircular, ¿no?
Y luego, claro, cambia también en el siglo XIX, las bodegas suelen ser de dos pisos.
Sí.
De dos pisos.
Sí. Vamos a ver. Esta es de un piso, porque solamente tenemos este suelo. Pero hay otras que normalmente son ya de finales del 19 o, si son anteriores, las hicieron durante el siglo XIX, pusieron el suelo, es poner un techo que hace de suelo en la parte superior, ¿vale? Eso lo que evita es poner tipo andamios. Esta es para andamios. Si os dais cuenta, en los pilares tenéis ahí para poner el madero y luego los otros tablones y demás para poder acceder a la parte superior.
Claro, eso es interesante, que nunca no había caído en ello y sí que lo piensas, ¿no? Es decir, cuando estás delante de estas estructuras, sí que ves que hay unos desagües, sabes que hay unas bocas, pero ¿cómo accedía la gente? ¿Cómo se movía entre
casi, unas bocas? Casi 4 metros de la altura hasta la boca del...
Tipo andamiaje, porque aparte del tema del llenado, luego el dejar, digamos, la boca, porque se llenaban hasta arriba y se tapaban de forma que no entrara el aire. Luego, para la limpieza, también, lógicamente, había que subir a la parte superior. Entonces, normalmente los andamios solían dejarlos para todo el año, porque así tenían acceso. De hecho, no las habéis visto, pero hay algunas del ayuntamiento aquí en la plaza de la Puerta del Sol, que sí que tiene todavía los maderos y demás para los andamios.
Y luego ya, por eso, en el siglo XIX se hace una estructura de yeso, un suelo de yeso hacia la mitad de las tinajas, para poder acceder tanto por la parte inferior como por la parte superior de la tinaja. Y no, bueno, sí, Concha, tienes una cosa y yo
no, quisiera... los pozos que estaban ahí siempre próximos en aquella, sí, por ejemplo, la vació porque todo estaba colmada de tierra. Nada, y el vaciado fue también manual, con un arnés, porque tenía yo miedo a que desconocías dónde estaba el pozo,
el fondo.
Todo con un arnés, y poco a poco pues la fui sacando. Y...
O sea, que fuiste tú quien...
Ella colaboró,
la esquina esa, ahí Roma, ahí es que se hizo un agujero, y eso da al pozo de la casa. Hay bodegas que tienen, como hemos visto en las de Murviedro, ¿vale? que hay pozos.
Había un pozo, sí.
Hay bodegas que tienen pozos que son de la casa, pero tienen acceso también por la bodega. Esta, por ejemplo, no. Está en la de la casa, pero está justito, digamos, ahí, al lado de la tinaja esta. Por eso el miedo a la hora de... Claro. Estará rota, dará...
Y lo único que quería decir yo es que también han servido de lugar de escondite. Es
sí,
decir,
yo te iba a preguntar, ¿no? Aquí sí. Bueno, hemos visto el refugio de la Guerra Civil. Igual también durante esa época se estableció una relación con este entorno que después también se quiso silenciar, ¿no? Teniendo en cuenta que estábamos en bando republicano.
No solamente en esta época, aquí en Utiel recreamos una batalla, la ocupación francesa en 1811-12, sobre todo esos dos años aquí en Utiel, y sí que tenemos incluso un graffiti en una tinaja de un soldado francés. Sí, la gente se refugiaba, ocultaba en lo que es la entrada, como hemos dicho antes, la entrada solía estar en la puerta y era una trampilla que se levantaba cuando se hacía falta salir, y entonces sí que se utilizaban también como refugio, lugar de incluso de depositar pues los objetos ricos o el dinero de las familias, y la tradición de romperlas, es decir,
muchas veces no las rompían enteras.
O sea, porque se creían que había...
Sino que le hacían un agujero en esta zona para la parte de abajo poder acceder a ella para ver si había monedas o...
¿Y la curiosidad de salida de aquella vasija? ¿De aquella tinaja?
Sí.
¿Sabéis por dónde la sacan? ¿Sacaban el vino?
No.
Bueno, pues tiene
agujero
su salida ahí.
Por aquí, por la... eso nos lo dijo Marta. Sí.
Por debajo de las caderas.
Y tiene ahí.
¿Ahí? Sí, eso, Marta. Son cosillas. Uh-huh. Vale. De todos modos, las del ayuntamiento, donde están las del ayuntamiento, antes de tenerlas el ayuntamiento, que eran particulares y demás, estaban casi al aire y yo no. Porque yo no soy de aquí, pero mi mujer sí que me cuenta que lo utilizaban aquellos, sí, los chiquillos, pues para esconderse, para
jugar,
lo cuento,
jugar al escondite.
Sí, sí. Bueno, cuéntalo tú.
No, yo no me acuerdo de eso, exactamente. ¿No? No.
Bueno, pues cerca de la plaza del ayuntamiento había una zona con tinajas donde está la oficina de turismo, al lado, y estaban medio rotas. Tenían una altura bastante considerable y allí los niños íbamos a jugar, a escondernos... Ya. En las vasijas.
Y también hablaban por la mañana en la discoteca, pero la discoteca era aquí.
No, en Requena.
Aquí también había otro, la cueva.
Había un bar.
Sí, la cueva.
¿Sí?
Había un bar.
Sí, había un bar.
Y con el pollo.
Bueno, el pollo
también.
El Paz del Pollo también tenía su bodega, ¿no?
No.
Pero yo al pollo. En la casa de al lado.
Era,
¿sí?
Yo, no.
Es que yo con el pollo no era. Vale. Bueno, yo pues... era más de la cueva.
Vale.
Había un bar. Que arriba era un bar y luego estaban las escaleras y bajabas y había una cueva un poco más grande que esta sería, ¿no?
Sí, sí, sí.
No mucho más, que tampoco había tantas
mesas.
Sería
como la que hemos visto de Milagros, más o menos, porque seguramente a lo mejor excavaron o algo.
Da igual. Pero y allí no había mesas y sillas y allí nos íbamos los jóvenes con una máquina de música y allí nos íbamos los jóvenes a pasar la tarde.
Con la máquina de música, con el tocadiscos portátil, ¿sí?
Sí. Sí,
¿Y
sí,
qué,
sí,
qué música ponías? Esto ya es una curiosidad.
Vamos a ver, la que tocaba en aquella época.
Pues
la de los Sires, la de los Mustang. La de...
¿Y teníais discos? O sea, ¿comprabais discos de esa época? Caray, qué bien.
Nos estábamos muy bien.
¿Los comprabais aquí o en Valencia?
Sería en Valencia, yo aquí no me acuerdo.
No, pero
de
que vendieron.
Que recogíamos de las rifas de la radio.
Con los Sirex, ¿no?
Bueno, pero si éramos más mayores.
No,
también se hacían reuniones en amigos que tenían bodegas, que estaban al descubierto, pues ahí hacíamos reuniones, pero no eran públicas, eran privadas, y hacíamos los huateques.
¿Los huateques los hacían en las
bodegas? En las bodegas hacíamos huateques. Y ahí nos escondíamos a fumar nuestros primeros cigarros.
Sí, pero no con el sentido de valorar la bodega ni nada, sino como lugar oculto,
claro,
lugar donde los padres no podían...
Donde se han hecho los huateques
ilegales y las cuevas.
En el bar de la cueva lo primero que se llenaba era la cueva.
Todos sabían.
Luego una vez estaba la cueva llena, arriba.
Lo que pasa es que allí no había ni una tinaja ni media, se ve que las quitaron todas para darle espacio.
Sí, lo mismo que ha pasado en la bodega que hemos visto esta mañana, sí, que sí, muchas tinajas se habían eliminado para...
Fijaros lo que es la memoria colectiva, cómo a medida que se va hablando van saliendo más y más y más y más anécdotas. Y un poco para acabar, hablando del futuro de este espacio, vuestro entorno más próximo, familia... no sé, ¿qué opina de esto de cara al futuro? ¿O no le dan valor? ¿O están demasiado...?
Sí. Mi sobrina le dan valor incalculable, Marta. Sí. Marta, sí, la que más. Sí. Yo pensaba que mis hijas no, pero sí, porque me han llegado a decir, tú vende el piso, pero la casa de la abuela y la bodega, sobre todo, no la vendas. Ya. Quiero decirte que...
Que les dan valor.
Sí, sí, sí. No como el de Marta, que la vive, ¿vale? Sí. Evidentemente, pero sí.
¿Y habéis hablado con ellas en relación a qué posible futuro pueden tener?
No, ella, mira, no le van a poder dar ninguno, porque una está en Mallorca y la otra en Toledo.
Claro. Claro, entonces, es el problema de arraigo, ¿no?
Cuando nosotros ya nos vayamos haciendo más mayores y desaparezcamos, pues no sabemos. Yo me imagino que posiblemente la venderán o...
O no. Pero bueno, en principio hay una puesta en valor y una preocupación por un espacio que ya se entienden que es muy importante.
Hasta mi nieto, inclusive, cuando viene, lo bajamos a la bodega, que tiene 3 años.
Y eso,
bueno, y los nietos de mi hermana lo mismo, también bajan.
Sí, no.
Hacemos aquí la fiesta familiar. Bueno, aquí no.
No, arriba.
Arriba, en la vela nos reunimos todos, nietos, bisnietos y...
Es una forma de que estemos toda la familia, incluso los abuelos presentes, aunque no lo estén. Ya, y ese día sí que es el día grande de la familia.
Yo siempre digo que eso es en honor a mis padres. Claro. Por eso le llamamos Bodega Rosario Nicolás.
Claro. Y en la literatura popular, Miguel, no se ha recogido ningún trabajo en relación a estos espacios, no
hay
mucho,
no hay. Carlos, está el curioso, comentario, ¿no?, de Carlos Javier. Ahora sí que hay en el Utilanías hay una revista local que es el Utilanías Cultural, y ahí así que empiezan a salir artículos, pero muy pocos, no hay mucha.
Ni en el entorno del cine, ya que estamos en la ciudad de Berlanga, tampoco hay nada así
alrededor. No.
Nunca se ha puesto en valor.
Pues, entonces, en aquella época y demás, el tema de las bodegas yo creo que era casi tabú.
Sí, es que era un problema.
O sea que...
Yo, mi padre siempre ha dicho que si te compras una casa que no tenga bodega. Eso es algo muy popular, muy de Utiel, porque los problemas que conllevaba. Problemas de arquitectos, es decir, el miedo que tienes cuando estás intentando hacer una reforma en casa, que llegue el arquitecto, te vea, te ordene organizarlo, porque ahora sí que hay más sensibilidad. Pero hasta hace muy poco tiempo había muy poca sensibilidad. Muchos constructores de Utiel, e incluso gente importante de Utiel, que está en ámbitos que podríamos decir que tienen cierta sensibilidad, han destruido sus bodegas, porque cuando hay una obra, pues es un problema.
¿Algún acontecimiento desgraciado de hundimiento que haya marcado el pueblo?
Sí, muy reciente.
Sí.
En la otra calle, paralela a esta, la calle Trinidad, se hundió el suelo de una cocina y cayó la señora que estaba cocinando dentro de la bodega, 4 metros creo que es. Sí. Y la finca de Lola tuvieron que desalojar. Y esto hará 4 meses, 5 meses.
Que eso sería... Deberíamos todos de rehabilitarla, porque evitaríamos esos problemas. Porque tuberías, si hay una humedad, ¿qué es lo que ocurre en tu cimentación de casa? Porque aquí, por ejemplo, esto fue a nivel nuestro particular, sí que venía... Un albañil que está experto en reconstrucción de rehabilitación de bodegas y casas antiguas, venía para no correr peligro, iba tomándome nada, tranquilos, esto está bien, eso está bien. Entonces, eso sería muy interesante, pero... Y sí que han habido muchos accidentes, como dice mi hermana, muchos.
Claro, miento.
Muchas veces, precisamente el problema de que estén cegadas las bodegas, es lo que produce daños después estructurales.
No respiran.
Entre humedades. Luego, si hay cualquier salida de agua o entrada de agua de cualquier parte. Claro, si la tienes cegada, no sabes lo que te está pasando. De esta forma, por lo menos, puedes ver o controlar un poco.
Siempre se ha dicho que una bodega es un ser vivo. Necesita respirar, necesita moverse. tiene que tener su vida. Si, claro. Si lo que ha ocurrido en Utiel es que se han cegado, se han enterrado vivas y ha generado muchos problemas. Ese tipo.
Muy bien. Pues pero no bueno, sé.
Nosotros, como si podemos, la pared esa sí. Se hundirá y continuaremos. Se continuará la historia. Si os animáis,
yo conmigo contar aquí para echar una mano en lo que haga falta.
Para el 300 cumpleaños,
está grabado,
de
la
bodega,
está grabado.
El año que viene,
¿cuándo?
El año que viene es hace 300 años de esas tinajas.
Qué maravilla.
1724.
Claro.
Entonces, haremos algunas fechas de cosas, pues...
Pues ya contáis con nosotros.
Estamos dándole muchas vueltas.
Brincando. Con estos tres ejemplos sobre el patrimonio histórico, podemos hacernos una idea de cómo el arte contemporáneo puede proporcionar información y recursos a la hora de ampliar la experiencia sensorial de un templo, una plaza o incluso una obra de arte en un museo.
Brincando.
Brincando, creatividad, prácticas artísticas y juego como herramientas de transformación social. Es un proyecto de investigación y cooperación entre la Asociación Cultural Casabranca, Portugal, CITEMA, Italia, la Universidad de Valencia y Sinsa Laudio, de España, financiado por el programa Erasmus+.
Brincando.